alabamos y te bendecimos, Señor, en esta tarde. Invocamos tu Espíritu Santo, unge a Chu, Señor, derrama tu Espíritu Santo en sus labios, en su corazón, en su mente. Abre nuestros corazones, Señor, a tu palabra. Te alabamos y te bendecimos por tu don, por tu presencia, por tu misericordia infinita con cada uno, Señor. Gracias y alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti. Gloria a ti, Jesús, Señor.
Del Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 29. Y los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo, tú, que destruyes el santuario y lo levantas en tres días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes se burlaban entre ellos junto con los escribas diciendo, a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. El Cristo, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También le injuriaban los que con él estaban crucificados. Llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. A la hora nona, gritó Jesús con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sebactaní, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabra del Señor. Queridos hermanos, este es otro momento oracional de Jesucristo duro, durísimo. A mí se me ocurre pensar que estaba evidentemente muy sensible a los insultos, extremadamente sensible a los insultos precisamente en este momento de morir. Le insultan, le gritan, le hacen burla. Tampoco eso es lo más importante, porque lo que está pasando delante de Cristo supera la insensatez de cualquier momento de la historia. Le tocó a ellos, le tocó a determinados judíos, determinado grupo de judíos, mala suerte. Tuvieron mala suerte, pero se tenía que cumplir las escrituras. Pero ninguno de nosotros se puede salir del cuadro. Ninguno de los que estamos aquí se puede salir del cuadro de los que insultaban al Señor. Ahora bien, yo me alegro de no haber estado allí físicamente. No me tocó cumplir las escrituras en aquel momento, aunque yo también he sido uno de los que ha insultado a Jesucristo, porque he insultado a bastante gente en este mundo. Y entonces, pues eso ya es un no sé, como una presencia en esto. de lo que estoy hablando. Pero en todos los momentos de la historia hay insultos, y estos insultos tienen que ser redimidos. De una forma o de otra tienen que ser redimidos, porque hay personas que han sido muy insultadas, insultadas a muerte, denigradas a muerte. Hay personas que sencillamente se les ha estropeado la vida por la malquerencia y las palabras insultantes de los demás. Y esas personas son víctimas de los insultos. Y también esa parte del victimismo de la historia tiene que ser sanado, tiene que ser redimido. Entonces se cumplió la escritura. Si Jesucristo no es insultado, ¿quién redime tantos insultos como ha habido en la historia y tantas personas que han sufrido precisamente por eso? Hay muchas personas que no se les ha insultado y lo sienten como insulto su propia vida, porque, bueno, pues todos nosotros de una forma o de otra, ¿quién no tiene algún complejo? Pero algunos tienen muchos complejos. Yo cuando era pequeño, los niños del colegio me llamaban cabezón, dientazos y orejones. ¿Quién redime esto? ¿Quién ha redimido esto? Gracias a Dios no me hicieron mucho daño, porque después la historia se encargó de que otras personas me dijeran lo contrario. Y entonces me lo redimieron otras personas. Pero otros insultos más profundos que este o que estos que a mí me dirigieron sí que han podido hacer daño a muchísimas personas en el fondo de su vida. Y Jesucristo ama eso. Jesucristo las amaba, a esas personas. Jesucristo ama a la historia en todos sus detalles. Y entonces, pues también quería pasar por ahí. Pero bien, quiero reflexionar acerca de cómo a nosotros, precisamente porque estamos en un grupo que entiende de estas cosas, es bueno profundizar y es bueno colocar todas las cosas en su sitio. Y de las cosas que hay que colocar en su sitio esta tarde es que ninguna humanidad, vamos a separar bien las cosas, ninguna humanidad es capaz de salvarme a mí, ni la de Cristo, ni la humanidad de Jesucristo me puede salvar, ninguna humanidad. Esto es para afirmar nuestra teología sobre bases buenas. No adquirió méritos, no tenemos méritos. La humanidad por sí misma no adquiere méritos, no tiene méritos de ninguna clase, ni aunque sufra hasta el extremo. Ninguna humanidad, absolutamente. Cristo murió en esa pobreza, en la pobreza de la humanidad que muero yo, sin mérito de ninguna clase, con las manos totalmente vacías, en cuanto hombre. Por eso murió y por eso le enterraron y por eso se hubiera quedado allí por los siglos de los siglos en cuanto humanidad. Y es muy interesante que nosotros tengamos claras todas estas ideas para que nuestra oración y nuestra piedad pues vaya siempre bien dirigida. Los gritos de la gente dirigidos a un hombre, pues bueno, pues tenían razón, o tienen razón. ¿Por qué tienen razón? Sencillamente, pues porque los hombres, todos somos y hemos nacido en pecado, y precisamente Por esa razón, pues, la liberación del pecado tiene que ser una liberación que venga de otra parte. Yo pienso en todos los que se han ultrajado, en todos los que se han, por ejemplo, azotado a lo largo de la historia. Pero bien, eso lo digo después. Todo es gratuidad. Todo es gratuidad. El mérito en el hombre solo existe bajo los efectos de la gracia. Y bajo los efectos de la gracia potentísima de Jesucristo por la unión hipostática, esta humanidad de Jesucristo tiene unos méritos que llegan incluso a divinizarle. Es carne divina. Y por ser carne divina, merece evidentemente un culto especialísimo. Qué bonito eso, ¿verdad? En plena pobreza, como tú y como yo. Es que si Jesucristo no muere en plena pobreza, tú no sabes qué hacer con tu pobreza. Siempre pensarás que tu pobreza es única, es distinta, que tu pobreza no es salvable, que tu pobreza no la puede salvar nadie, ni la gracia de Dios. No puedes, porque tú eres una caquita, porque tú nunca. Pues no, hermano, no. Jesucristo murió pobre, como tú, absolutamente pobre en su humanidad. Y ha sido salvado, y ha sido restituido, y ha sido resucitado por el don de Dios y por la gracia de Dios. Es cierto que Jesucristo no cometió ningún pecado, pero si no cometió ningún pecado, se hizo pecado y maldición. Por lo tanto, merecía esos reproches y esos insultos, que no se hubiera hecho pecado, que no se hubiera hecho maldición, pero se hizo. ¿Y por qué se hizo? Porque si no, a ti nadie te sacaría del pecado y del insulto, incluso del que tú mismo te haces a ti mismo en la vida. Porque hay muchas personas que no se quieren a sí mismas, que no se quieren a sí mismas, que se desprecian a sí mismas, que se insultan a sí mismas, que no pueden tener redención de ninguna clase, a no ser desde la pobreza radical de Jesucristo. Y esas personas, claro, pues, nunca podrían aceptar la salvación a no ser desde un punto de una pobreza inigualable como la pobreza de nuestro Señor Jesucristo. A mí me agrada que Jesucristo fuera así, que este hombre Jesús fuera así, tan como yo, tan pobre que, porque entonces ninguna pobreza me hunde, yo no me hundo, yo no moriré en mi miseria, yo no moriré en la amargura de mi alma, como dice Isaías. Yo no moriré, aunque estoy al borde del foso de la nada, y no moriré porque este Jesús cargó a su espalda con todos mis pecados, pero a su espalda. Es decir, Jesús, en su pobreza, cargó con todos mis pecados, pero por el don y la gracia de Dios pudo liberarme, porque tenía un don y una gracia súper especial, aunque fue en su humanidad por un especial don de Dios maravilloso que pudo cargar con los pecados del mundo entero. ¿Cómo podéis imaginar una humanidad cargando con todos los pecados del mundo? Terrible. La escoliosis hubiera sido impresionante, le hubiera salido una chepa terrorífica, porque el pecado del mundo duele muchísimo. Bien, todo es gratuidad. Ese cantar tan bonito que a mí me llega un montón cuando dice aquel verso de nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre la cruz. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto le costó a Jesucristo ver mi miseria, mi maldad, el peso de mi miseria y de mi maldad en la cruz. ¿Cuánto costó? Sobre la pobreza de Jesucristo. Porque claro, si Jesucristo hubiera muerto como Dios, pero como Dios no se puede morir, murió como un pobre además súper machacado por todos los demás pobres. Por eso podemos preguntarnos, ¿es meritoria la pasión de Cristo? Sí, es meritoria, del todo meritoria, para salvar al mundo entero, pero bajo la gracia. Y él tenía una gracia especial, que es la gracia de unión. Todo hombre debe ser mantenido en su pobreza. Y nuestra pobreza se puede mantener si en nuestra devoción, en nuestra piedad y en nuestra teología, el Espíritu Santo nos ha revelado la pobreza radical de Jesucristo con la que Él murió. Si no, tú nunca aceptarías tu pobreza, ni siquiera aceptarías que te redimieran de tu pobreza, pues porque tú, acomplejado, pensarías que tu pobreza no tiene salida, que tu pobreza no tiene solución. Bajo la gracia de unión, todo se transforma en divino, incluso también nuestra propia pecado, nuestra propia pobreza. Si solo hubiera muerto un hombre santísimo, no estaríamos redimidos. Ha muerto un hombre con una supergracia divina, que hace que su personalidad sea divina. A mí me gusta ver a Cristo así, que tampoco se le puede ver de otra forma. Pues porque, qué divino y qué cercano, qué nuestro y qué Dios, y qué divino, qué bien. Pienso, como decía antes, a todos los hombres que a través de la historia se han ultrajado a sí mismos, sobre todo, y también los que se han azotado. Todas esas disciplinas que se han dado tantas personas por imitar a Jesucristo, y personas que se han dado disciplinas para parecerse a Jesucristo en lo pobre, para ser como Jesucristo. Es cierto que en estas disciplinas y en estas cosas, yo no voy a decir que sean malas, pero de hecho la piedad no es piedad bíblica, es piedad histórica. Lo de las disciplinas, eso, nunca se cuenta que Jesucristo o la Virgen o los apóstoles se disciplinaran. Es una piedad histórica, es una piedad devocional, pero bueno, que tiene su sentido. ¿Por qué? Porque se quiere asemejar uno en su devoción y el Espíritu Santo le lleva a ello, quiero creer, porque sencillamente para que se parezca a este Cristo pobre, a este Cristo ultrajado, porque así, digamos, el efecto de la gracia sobre nosotros será mayor. Pero siempre hay que tener mucho cuidado con nuestras propias imitaciones de Jesucristo, porque las imitaciones de Jesucristo son muy peligrosas. ¿Os acordáis la lucha que tuvo San Agustín, cuya fiesta es hoy? Y por eso lo cito con Pelagio. Pelagio, los pelagianos son los que dicen que no necesitamos la gracia para salvarnos, que la naturaleza humana tiene suficiente gracia ya por nacimiento y por esfuerzo tiene suficiente gracia para ganar el cielo y conquistar el cielo. Y esta afirmación de Pelagio chocó tantísimo contra digamos, el núcleo de la fe cristiana que hirió la sensibilidad de los más cristianos de aquella época, y el que surgió fue Agustín, San Agustín. Y entonces de la doctrina de Pelagio se deducía que a Jesucristo, o Jesucristo ha venido a este mundo simplemente para que le imitáramos. Y San Agustín contesta a Pelagio y dice, pobre Pelagio, no se ha dado cuenta de que Jesucristo no es alguien que tenemos que imitar, sino que Jesucristo es un don. Es muy distinto recibir un don que hacer una imitación. Muy distinto. Porque hay dos piedades aquí totalmente distintas. Hay dos corazones completamente distintos. El que recibe a Jesucristo como don, como gracia, y el que sencillamente quiere seguir a Jesucristo por imitación, con su propia fuerza y con su propio esfuerzo. Esto lo entendéis, creo yo, perfectamente. ¿Os acordáis de que algunas veces he predicado, pero aquí hay gente nueva, y lo voy a volver a repetir, que aquel fraile que quería ser muy santo, un fraile de Ocaya, y le mandaba al lego, a un hermano lego que se llama Fray Germánico Revuelta Escribano, que le azotara para parecerse a Jesucristo. Y entonces, pues, el hermano le azotaba con cuerdas y cilicios. Y llegó un momento en que no le parecía suficiente. A pesar de que echaba sangre por las espaldas y todo eso, decía, pero bueno, azótame, dame más fuerte, que yo quiero sufrir por mi Señor y por mi Dios. Y más tarde dice, insúltame también. Insúltame como insultaron a Jesucristo. Y entonces el hermano lego germánico que tenía yo lo he conocido muchos años, tenía una chispa impresionante. Le insultó durante varios días, pero llegó un día en que hizo el insulto máximo. El padre este era un músico y había publicado un libro de música. Y Germánico le da un golpe y le dice, anda mal músico, que has publicado un libro y no has vendido ni un solo ejemplar. Y entonces el músico, el padre, dice, alto ahí, eso no te lo permito, ese insulto no te lo permito. ¿Os dais cuenta de la pobreza de Jesucristo? ¿Os dais cuenta? Mira que si Jesucristo en un momento dado les hubiera dicho a aquellos sumos sacerdotes, alto ahí, eso no os lo permito, hasta aquí sí, todo hubiera sido mentira. Y de hecho Germánico después salía con sus manos debajo del escapulario diciendo a los frailes, así como él hacía, ya he encontrado el punto débil del santo. No se le puede hablar de los libros que no ha vendido. Ahí no le ha llegado la santificación. Nosotros podemos imitar pobrezas, pero sin el corazón suficientemente arrepentidos con el o suficientemente santificado por el don de Dios y por la gracia de Dios. Por eso, la pobreza más pobre y más bonita de todas es la humildad. Señor, yo no. No. Algunos podrán decir, pero bueno, mira, en la historia a unos les ha tocado una historia y otros a otra. A algunos les ha tocado en la historia santificarse a golpes, como a mi padre Santo Domingo, que no se santificó por eso. Y tantos como se han disciplinado. Y alguno podría decirme a mí que hablo de estas cosas, ¿y tú por qué no te disciplinas? Pues mire usted, mala suerte, porque a mí me ha tocado otra cosa. A unos le tocan revelarnos a Jesucristo en sus insultos y en estas cosas que le sucedieron. A otros nos toca por revelar a Jesucristo en su resurrección, en la alegría y en el gozo de la resurrección. Y esta es una época en que se necesita más revelar la resurrección de Jesucristo que sus azotes. ¿Por qué? Porque el mundo ya está suficientemente azotado y porque ha habido pues como demasiado ensañamiento en la cruz. Y en este momento la Iglesia y el mundo necesita predicar otro Cristo. Y otro Cristo que es el mismo, naturalmente, pero que tiene su parte también, pues, gloriosa. El Cristo glorioso, la cruz gloriosa, ha resucitado. Un día estaba yo con una monja en San Pedro del Vaticano, y esta monja, que era un poco de estas, pues, politiquilla y no sé, pues, ¿cómo se dice?, criticona de todo, era muy joven, y me decía, pero es que esto, esta riqueza del Vaticano y esta, y no me dejaba ni oír misa. Y ya en un momento dado ya le tuve que decir, mira niña, te voy a decir una cosa. Jesucristo es pobre y hay muchos pobres en el mundo. Tú vete con ellos. Pero Jesucristo ha resucitado, es glorioso y vive para siempre. Y déjame a mí en eso. Y esto, esa riqueza de Jesucristo en su resurrección, ¿cómo se dice?, la escenifica mejor que nadie un edificio tan impresionante como el Vaticano, que es un edificio, pues, digamos, de almas grandes, de resucitados, que quieren dar gracias al Señor en su resurrección. Y se me quedó mirando y dice, pues hijo, ¿cómo divides todo el mundo? Pues sí, yo divido el mundo de esa forma. Nunca nadie será santo si no muere a sí mismo. La santidad siempre consistirá en la muerte a uno mismo. Pero el Espíritu Santo en cada época y en cada cultura tiene infinitos medios para hacernos morir a nosotros mismos sin pasar a lo mejor por elementos culturales de otras épocas, como pueden ser los azotes, las flagelaciones y todo eso. Nadie puede llegar a santo sin morir a sí mismo. ¿Pero vosotros creéis que la humanidad actual sufre menos que las anteriores humanidades, que las humanidades de otros siglos? Yo no me lo creo. Yo no me lo creo que esta humanidad sufra menos que otras humanidades de otro tiempo. Puede ser que sufra menos, bueno, iba a decir a nivel de hambre, anda que no hay hambre en este momento, y tantas cosas. Bien, hermanos, por eso Dios no está lejos del pobre, no está lejos de la persona pobre, no está lejos de ti, no está lejos de tu humanidad. Y eso lo tienes cerciorado perfectamente en tu corazón por esa pobreza de Jesucristo. ¿Cuánto? Yo tengo una devoción especial al cadáver de Jesucristo en el sepulcro. Yo no sé por qué es especial, pero cometí un pecado una vez, y ese pecado fue juzgar a un cura en el féretro, muerto. Un juicio que hice sobre él, porque no me había gustado su vida. No porque hubiera sido un disperso, todo lo contrario, porque era rígido y porque era una rigidez y de una cosa. Y de repente, cuando le juzgué, yo noté que el Señor me dijo en mi corazón una palabra: la pobreza de un cadáver. ¿Cómo te atreves a juzgar la pobreza de un cadáver? Pero es que el cadáver es cuando no se mueve y le ponen en una caja, pero antes todos pasamos o estamos o vamos a llegar a la misma pobreza de un cadáver. Y si el cadáver no es levantado, siempre será cadáver. Y si yo no soy levantado, siempre lo seré. Y entonces por eso tengo una especial devoción a Jesucristo cadáver. ¿Por qué? Porque ha sido levantado, ha sido resucitado, y en la pobreza de Jesucristo se encuentra la pobreza de todos nosotros. ¿Qué más da que haya sido no sé cómo en la vida, o que hayas hecho, o que dónde está tu conducta en el momento de cadáver, en el momento, dónde está? Es una pobreza, gracias a la de Jesucristo, que cobra sentido en mí. Mi pobreza cobra sentido por esa pobreza de Jesucristo. Y entonces, pues bueno, los insultos me vienen bien, todo me viene bien. Cuando yo sé, por el Espíritu Santo, que en mí, lo pobre que tengo, y es verdadero en cuanto pobre, pero tiene un sentido de resurrección honda, y va a ser resucitada toda mi pobreza por la gloria de Dios y por la gracia de Dios, y entonces toda mi pobreza va a captar la gloria de Dios en el cielo. Por eso Dios no está lejos de nuestra cruz, no está lejos de nuestra muerte, no está lejos de nuestro entierro, no está lejos de cuando no somos nada ni cuando no somos nadie. Y al hombre no le gusta que le miren en su debilidad. Jean-Paul Sartre tiene una obra de teatro en la que, bueno, hay dos protagonistas enemigas, dos mujeres enemigas una de otra. Y entonces una estaba muy enferma y le decía al marido, al amante de las dos, no permitas de ninguna forma que esta mujer me mire en la caja. ¿Por qué? Porque si me mira cuando estoy cadáver, me cosifica para toda la eternidad. Su desprecio sobre mí será tan hondo que quedaré cosificada. Pierdo mi subjetividad. Nunca perderemos nosotros nuestra subjetividad porque seremos amados ahí. Aunque me miréis cuando me muera, os fastidiaréis. No podréis cosificarme definitivamente para la nada. No podréis cosificarme definitivamente para el fuego o para la tierra. ¿Por qué? Pues porque sencillamente mi subjetividad sobrevivirá por la fuerza y el poder de Dios que ha hecho sobrevivir a la subjetividad humana de Jesucristo. Entonces no hay pobreza para el hombre, ni aunque te miren cadáver, ni aunque te miren cadáver tus enemigos más enemigos, podrán cosificarte para la nada por toda la eternidad, porque tienes una salvaguarda, y esa salvaguarda es el Señor Jesús, que fue insultado y que fue todo. Figuraos, si Jesús no hubiera sido resucitado, hubieran tenido la razón todos los insultadores, hubieran tenido la razón todos los asesinos, hubieran tenido razón todos los que en la historia han machacado a los demás, hubieran tenido razón todos los que han despreciado a los pobres, o todos los que hemos despreciado a los pobres, todos los que nos han despreciado a nosotros, hubieran tenido razón, nos hubieran cosificado para toda la eternidad. Las víctimas de la historia sería el fracaso total y el fracaso absoluto, porque las víctimas desde Abel hasta hoy en día, que son miles de millones, sencillamente no tienen ningún valedor, pero lo tienen. La pobreza de la víctima, la pobreza del pobre, la pobreza del cadáver, sencillamente, pues, no es pobreza, o sí es pobreza, pero en una resurrección gloriosa. Y yo no sé cómo estáis recibiendo vosotros esto que estoy diciendo. No sé si os sentís en esa pobreza, pero os podéis sentir en cualquier momento, y estas palabras parecen palabras negativas, pero no son negativas, son muy positivas. Sois amados en vuestra pobreza, incluso en la pobreza física, en la pobreza de tu enfermedad, en la pobreza de tu vejez, en la pobreza de tu deslavamiento humano, cuando sencillamente pues te tienen que hacer todas las cosas porque ya no eres nadie, ya no vales para nadie. Porque el problema que tiene el viejo, ¿sabéis cuál es? Que es viejo en el cuerpo, pero en lo demás no. Y entonces cuando no puede dar un paso, cuando le tienen que hacer todas las cosas, cuando le tienen que limpiar, cuando le tienen que llevar al servicio, se da perfecta cuenta de todo. Y al darse perfectamente cuenta de todo, en la mayoría, otros pierden, pero sencillamente, qué bueno es que nosotros, cuando nos llegue algo semejante, podamos encontrar en la pobreza de Jesucristo un elemento de te doy gloria, Señor, y te doy gracias, porque lo mismo que insultaron a tu hijo y le llevaron y tal y cual, yo sencillamente por el efecto de su gracia voy a ser también levantado y redimido por ti. No está lejos el Señor de nuestra pasión, por efecto de su gracia. Dios interviene para hacer fecunda y eficaz el sufrimiento salvador de Jesucristo. ¿Son infinitos los méritos de la pasión? Pues miren, son infinitos los méritos de la pasión de Jesucristo, totalmente infinitos, hasta la más pequeña gotita de sangre de Jesucristo. ¿Os acordáis de aquella estrofa del Adoro te Devote que dice: Pie pelicane, Jesu domine, me in mundum munda tuo sanguine, cuius una stila salvum faceret totum mundum quit ab omniscere. Piadoso pelicano, Jesús Señor, a mí, inmundo, límpiame con tu sangre. Una gotita sola de esa sangre tiene poder para librar al mundo entero de todos sus crímenes. Una gotita nada más de la sangre de Jesucristo, ab omniscere, de todo el crimen de la historia, de todos esos crímenes en que, bueno, está redimido todo en Jesucristo. No va a haber fracaso de nada ni de nadie, sencillamente, y se cumplirá toda justicia por efecto de su sangre. ¿Por qué? Porque su sangre y su humanidad está perfectamente fecundada por la acción de Dios y de la gracia, de tal forma que, aunque sea pobre, aunque la insulten, y aunque digamos como ser humano merezca los insultos también, o por lo menos todos podemos caer en esa situación, pues sin embargo es amada por Dios y es transformada, y todos nosotros somos amados y transformados por Dios con una gota de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vivió una encarnación totalmente sometida al Padre. Es muy bonita la música, pero es muy bonita. Por eso Dios, Cristo vivió, como decía, una encarnación total. La encarnación de Jesucristo es tu insulto. El insulto con el que te han insultado es una encarnación total. Pobre, pobrísimo, pero sometida al Padre. Como obra humana, como decía antes, además de imposible, no hubiera aportado frutos. Pero la gracia de Dios, sin embargo, la necesitaba. Jesucristo, y también la gloria de Dios, necesitaba por puro amor señalarnos el camino a los rebeldes. No la necesitaba precisamente por pecado original. Jesucristo no, por pecado original no la necesitó, nosotros sí. Pero sencillamente aceptó nuestra condición de pecadores. Y volvemos a lo de esta mañana. No sabemos, yo no sé, si sobre todo al final Cristo tenía conciencia plena de su de ser un ser divinizado. ¿Qué pensáis? ¿Tendrían la conciencia plena de ser un ser divinizado? De ser un creyente total, sí. Era un creyente total. La acción de Dios sobre él fue misterio para él en la hora de su muerte. Yo me inclino a pensar que sí. Pues si no fue misterio para él. Los textos nos hablan de un hombre muy creyente, Jesucristo, que se entregó a Dios. Es cierto que Dios lo hizo morir como hombre, y así fue sepultado hasta el final. Yo creo que Dios es muy serio. Y como serio, si nosotros vamos a morir en la pobreza de nuestro destino, solamente iluminada por la muerte de Jesucristo, yo creo que Jesucristo murió en la pobreza de su destino. Terrible. Porque ¿quién iluminó la pobreza del destino de Jesucristo? ¿No será ese uno de los elementos más terriblemente meritorios de Jesucristo? ¿No será uno de los elementos más terriblemente meritorios de... Esto es una consideración teológica que hago yo muy, digamos, muy de ahora, muy experimental, muy vivencial, que le viene bien a este mundo. Esta predicación le viene bien a la gente de ahora, porque la gente de ahora es muy pobre y necesita que Jesucristo muriera fuera de cualquier expresión, qué sé yo, pues, mágica y casi ni religiosa. Hay muchos ateos, Ernst Bloch sobre todo, y otros muchos filósofos que dicen, no es verdad, pero lo dicen, que los únicos que pueden comprender verdaderamente a Jesucristo son los ateos. En su abandono, porque el ateo es un ser totalmente solitario y totalmente abandonado. Bloch era ateo y hacía dolor y filosofía de su ateísmo. Y al hablar de Jesucristo decía, nosotros somos los únicos que podemos entender verdaderamente a Jesucristo en su dolor. Yo digo que no, porque el ser humano no puede ni siquiera entender a Jesucristo, nunca podrá entender a Jesucristo sin gracia. Porque no se puede entender a Jesucristo sin la gracia. Jesucristo no es un objeto de la inteligencia, ni de la inteligencia emocional, ni de la inteligencia racional. Es un objeto de la inteligencia donal, del don espiritual. Y si verdaderamente Ernst Bloch decía eso con todo su corazón, es que era un cristiano sin darse cuenta. No era un ateo. Era un cristiano, pues, hundido en la pobreza, creyéndose abandonado. Pero si él lo decía de verdad, lo decía por efecto de la gracia de Dios. Porque nadie puede entender la charla que estoy yo dando esta tarde si no es por efecto de la gracia de Dios. Nunca entenderíamos estas palabras que estoy pronunciando y estas pobrezas, porque sencillamente sería la destrucción de nuestra humanidad. Pero no solamente no es la destrucción, no solamente no está hablando uno con pesimismo, es que nos estamos gozando en una realidad viva que experimentalmente nosotros sabemos que existe en nosotros, en el mundo, en la vida, y los periódicos se encargan de recordárnoslo todos los días, pero salvada y salvable. Y yo soy feliz así. Y esto me hace feliz sencillamente porque da sentido a todo. No solamente al último insulto que me diga cualquiera, sino al insulto más profundo que es mi propia existencia, mi propio ser. Porque no puede haber mayor insulto que haber sido creado para la nada, que haber sido creado sin razón, encima sin pedirme permiso. Sería horrible, ¿verdad?, que nosotros hubiéramos nacido sin pedirnos permiso a nadie y hubiéramos nacido para la muerte, y hubiéramos nacido para la nada. Pero no, pues no, no hemos nacido para la nada. Pues bien, Marcos no sé a qué hora empecé. Marcos, en el 15:22, nos dice que eran las 9 de la mañana cuando crucificaron a Cristo. Y después hubo 3 horas. Entre las 9 y las 12, la hora tercia, que son las 9, y la hora sexta, que son las 12, en que los insultos, los que pasaban por allí, los sacerdotes, estos, los otros, le insultaban con esas palabras terribles que hemos oído ahí en Marcos. Y después otras 3 horas, entre las 12 y las 3 de la tarde, que fue cuando murió. Entre las 12 y las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron la tierra. Tinieblas en el mundo y tiniebla en Jesucristo, en su corazón. Cubrían toda la tierra. Todo estaba oscuro, dentro y fuera de Jesús. En la tradición bíblica existe una oscuridad muy fecunda y viva, por ejemplo, la nube, la oscuridad de la nube espesa, que guiaba Éxodo 19 y Deuteronomio 4:11, que guiaba a los israelitas de día. De noche la nube era de fuego, pero era, digamos, una nube. Guía, pero en la oscuridad. Esa oscuridad. Cristo se sumerge en esta oscuridad para culminar su entrega. De en medio de esa oscuridad, en medio de esa oscuridad, en esas 3 horas, salió esta oración de la que estamos hablando de hoy, este grito, este momento oracional terrible: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo cuando era pequeño nunca entendí nada más que lo que entiendo ahora. Después, en un momento dado, cuando ya tenía ciertos estudios de filosofía y teología, se empezó a decir que Jesucristo lo que hacía era rezar un salmo. Yo me acuerdo que me chocó mucho. O sea, estos gritos, ¿realmente Jesucristo estaba recitando un salmo? Uy, es que a mí me suena como muy raro que Jesucristo recitara un salmo. Bueno, no me meto. El Papa dice que sí, que Jesucristo estaba recitando un salmo. Dios mío, el Salmo, no sé cuánto, 74, no sé cuánto. Dios mío, no, el Salmo 22, perdón. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reza con el Salmo, ante el rechazo de los hombres, pero consciente de la presencia de Dios, Dios mío, Dios mío. En mi visión más fenomenológica, en mi teología más fenomenológica y como más experimental, sacada de la realidad humana y de la realidad de todos nosotros, yo creo que murió gritando un abandono humano, un abandono real, un abandono vivencial, un abandono experimental. Quizás se junten las dos cosas, puede ser también, pero el abandono de Jesucristo no era cultural. Jesucristo no estaba haciendo liturgia en la cruz, creo yo, o por lo menos a mi corazón no le va, y yo me imagino que a vuestro corazón tampoco le va. ¿Por qué? Pues porque yo ya he gritado alguna vez eso, y porque yo lo gritaré alguna vez, y porque vosotros gritaréis alguna vez, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no hace falta que lo gritéis en la iglesia, lo podéis gritar en cualquier sitio, en la cama de un hospital o en cualquier sitio. Y entonces yo necesito un Cristo que grite eso en su abandono. Necesito ese Cristo. ¿Por qué? Pues porque yo no he escogido esta vida. Yo no he escogido mi vida. Yo no he escogido el ser hombre. A mí se me ha dado el ser hombre. Y acepto el plan de Dios de una redención mediante su Hijo Jesucristo con muerte de cruz. Y lo acepto con todo mi corazón, y me alegro y me gozo y soy cristiano y doy gloria a Dios por encima de todo. Pero si Él no hubiera pasado por mi posible desesperación, o por mi posible momento en que yo también voy a gritar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, lo considero como, en cierta parte, burla y simulación. Por eso, pues yo no creo que Jesucristo estuviera haciendo liturgia. No creo que Jesucristo estuviera haciendo ceremonia de ninguna clase. Yo creo que Jesucristo estaba muriendo como un creyente pobre, en manos de Dios. Y esta es la grandeza. En manos de Dios, pero en sí mismo oscuro, totalmente oscuro. El Papa y muchos creen que reza, que rezaba. Pero yo creo que todas las víctimas de la historia, pensad, bueno, víctimas hay miles y miles, miles y miles. Todas las víctimas de la historia, esos dos niños de Córdoba que acaban de, que han sido quemados, el holocausto de Auschwitz, de tantos sitios, todas las víctimas de la historia que han sido metidas en las cámaras de gas y sabían que iban a ser metidas en las cámaras de gas, y que seguro que muchas de ellas gritaron, ¿por qué me has abandonado, Señor, y me entregas en manos de estos asesinos que me van a meter en una cámara de gas? ¿Eso es liturgia? ¿Es posible que la muerte de Jesucristo fuera liturgia? ¿O fuera de uno que entra en una cámara de gas? Porque las cámaras de gas son reales. Porque la encarnación en la que vivimos los hombres es real. Entonces, ¿quién ha redimido todas estas cosas? ¿Qué lectura podemos hacer de la desesperación de un hombre, incluso de un suicida? ¿Qué lectura podemos hacer? Pues para mí la lectura es redentora, porque seguro que muchas veces antes gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y claro, pues, allí está el Señor. Allí está Dios en situaciones tan duras y tan difíciles como las de su Hijo en la cruz. El Papa dice que Jesús pronunció estas palabras en nuestro nombre y cargando con el pecado de Israel que anuncia el Salmo. Bien, en eso estamos de acuerdo. Y eso desde la conciencia de su unión con Dios. ¿Desde la conciencia de su unión con Dios o desde el abandono del ser humano que no se le deja resquicio en un momento dado para tener una capacidad interior de unión con Dios? Ahí es donde está el problema. Esto es teología, como digo, ¿eh? Esto se puede pensar, no es dogma de fe. No estamos en el terreno de la fe. Estamos en el terreno de la teología. Es decir, la teología quiere decir una explicación de las cosas de Dios. Explicación. Una cosa es cuando algo es de fe y otra cosa es lo que piensan los teólogos. Y yo estoy haciendo teología. Y el Papa también hace teología. Si fuera dogma de fe, pues mire usted, hay que aceptarlo. Y el Señor te dará a entender el misterio del dogma de fe. Con la fe no nos metemos para nada. Y además la fe católica es muy cauta. Hay muy pocos dogmas. El juego de los teólogos es infinito. Y el juego de las personas normales que piensan sobre Dios es infinito. Podemos pensar miles de cosas sin caer en herejías. Una de ellas es esto, esta disquisición que yo estoy haciendo en este momento. Pero no sé por qué me pega a mí, que, y ya termino, ya llevo una hora, o casi, no sé por qué me pega a mí que este mundo de ahora, esta predicación, aunque parezca pesimista, llega mucho más a la gente de ahora porque es vivencial. ¿Qué quiere decir vivencial? Que la puede vivenciar cualquiera. O en su vida, o en la vida de su madre, o en la vida de este que tiene cáncer, o en la vida y todo el mundo sospecha. Yo puedo llegar a esta vivencia. Yo puedo llegar a esta vivencia de Jesucristo. Y si puedo llegar a esta vivencia de Jesucristo, que no me digan que Jesucristo no pasó la vivencia, sino que hacía liturgia. Entonces, siendo vivencial, yo entiendo que el Señor en ese momento, a mí, por Jesucristo, no me va a abandonar. Pienso también, y termino ya, pienso también en mucha gente que no ha tenido nunca en su vida la suerte ni la gracia de hacer una oración. ¿Cuánta gente hay que no ha tenido la suerte de hacer una oración en su vida? Y es terrible no tener la suerte de hacer una oración porque no le vas a encontrar sentido a tu muerte. Vas a morir en un abandono tremendo. Tenemos que orar para que la conciencia de Dios, que la tenemos por la fe, y es así que la tenía Jesucristo también, evidentemente, pero la fe se vive en el espíritu, y la oscuridad de la que estoy hablando es del alma. A ver si me entendéis. Esta mañana hablé de espíritu y de alma. La conciencia de la fe se vive en el espíritu, pero tu inteligencia y el resto de toda tu alma, pensamientos, imaginación y todo, puede estar en una oscuridad total, de tal forma que ni siquiera el espíritu pueda prevalecer sobre esa densidad de tinieblas que puede haber en un momento de tu vida. ¿Cuántas personas no han podido tener en su vida la suerte de hacer una oración? Por eso, hermanos, tenemos que orar. Tenemos que orar mucho por ese mundo no oracional. Un mundo que no ha orado nunca, pero que, bueno, pues tampoco ha endurecido su vida y su corazón para que no esté el Señor con él en el último momento. Nosotros, pues, no tenemos endurecido el corazón, eso está claro. Y creo que se nos reblandece el corazón viendo a un Cristo que muere en una pobreza absoluta, pero con una asistencia total de Dios y de la gracia de Dios manifestada en la fe, pero no en la experiencia viva del momento, porque ese momento para Cristo fue oscuro, porque para muchos será. Esto no quiere decir que todos vamos a morir en una oscuridad así. Cuentan que el Papa Pío XII sí, y otros mueren con muchos nervios y con muchas cosas. Pero hay gente que el Señor les regala una muerte mucho más. Ven a la Virgen, ven a Jesucristo, mueren pacíficos, mueren de otra forma. Pero otros no. Y Jesús es el pobre entre los pobres. Y por eso, como murió el último pobre, pues Jesucristo ha tenido que morir para que sea redimida la muerte del más pobre entre los pobres.